vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, aquí estamos ya dispuestos a un nuevo viaje hacia esos mundos del misterio que, según dicen, están ahí fuera. Decía Voltaire que los prejuicios son la razón de los tontos, y nosotros llegamos sin ellos, dispuestos en directo cuando son las 2 y 8 minutos, 1 y 8 en las Islas Canarias, a salir a la búsqueda de respuestas. Esto es Radio Nacional de España y desde la Casa de la Radio estamos listos para navegar junto a todos vosotros por un universo lleno de respuestas esta noche. Ya veréis que vamos a encontrar muchas. Nuestra bienvenida y los saludos en nombre de todo el equipo que se encarga de realizar el programa. Paz Llamas, Fran Contreras, Rosa Rodríguez, Miguel Pedrero. Tenemos a Margasca, que de ahí atendiendo nuestro sonido. Rubén de Felipe esperando para tomar los mandos. Y Miguel Blanco, para todos nosotros un placer estar aquí esta noche compartiendo este programa. Ya tenemos todo listo y atentos, hay premios, sobre todo atentos los amigos de Valencia. Si queréis alucinar, queremos invitaros a 10 de vosotros, que vais a ser 20 entradas dobles a un espectáculo que prepara Jorge Astiaro mañana. 10 entradas dobles en Valencia, así que atentos. Y tenemos 3 premios más, 3 libros para sortear entre el resto de la gente que nos llame. La forma 900-137-137, llamada gratuita. El email espacioenblanco@rtv.es y entrando en nuestra página de Facebook buscáis Espacio en Blanco y ahí estamos, o a través de la página de Radio Televisión Española, Radio Nacional, ahí nos encontráis. Las gracias a todos los que descargáis nuestro podcast cada día, sois miles más los que lo hacéis. Gracias por pincharnos y por dar ahí un toquecito de votar. Somos el programa más descargado de esta casa y uno de los más descargados de toda la radio en toda España, nos alegra. Gracias también por la más de 500.000 de visitas que tenemos en nuestra página web, por esa fidelidad y por hacernos sentir que cada día estáis ahí más y más personas. Os necesitamos, atentos, hay muchos planes para esta nueva temporada. Y esta noche hay invitados especiales. Este es un avance de lo que vais a poder encontrar.
Existen unos indígenas, los buirraricas, conocidos también como huicholes, que habitan el oeste central de México en la Sierra Madre Occidental, principalmente en los estados de Jalisco, Nayarit y partes de Durango y Zacatecas. Se autodenominan buirrarica o la gente, y poseen el secreto para acceder a los otros mundos. Gracias a su medicina, poseen la capacidad de crear un puente, el de Viricota, para acceder al mundo de los dioses. Nuestro propósito esta noche, en compañía de uno de ellos, es conocerles, y tratar de averiguar cómo funciona su medicina y cómo es ese mundo de los dioses que ellos transitan. Bosnia será nuestro siguiente destino. Allí, desde el año 2005, se descubrieron misteriosas construcciones que muchos piensan que son pirámides de origen extraterrestre. Viajaremos hasta el lugar para daros todos los datos de ese enigma en el corazón de Europa. Eso y mucho más conformará el apasionante viaje de esta noche. Si estáis listos, nos vamos. Un pueblo único nos espera.
Nuestros invitados, dos invitados, tres invitados que tenemos. Richard Zarkin, buenas noches.
Buenas noches, Miguel.
Qué placer volver a verte.
Igualmente, un gusto estar aquí contigo en Madrid. Un saludo a tu auditorio.
Un placer. Nos conocimos el año pasado así de casualidad y de repente lo comentaba ahora. Es como volver a reencontrar a la familia.
Como si tuviéramos toda la vida de conocernos.
Es verdad, es verdad. Y por tu culpa tenemos varias citas pendientes en Riviera Nayarit. Y espero que no solamente yo, sino mucha otra gente vaya a conocer ese paraíso.
Efectivamente.
Déjame que siga saludando. Betty Vázquez, buenas noches, Betty.
Hola, gracias por tenernos, Miguel, esta noche.
Gracias a ti por haber venido. Nos tienes que preparar también comida de esa rica.
Por supuesto, tenemos una costa maravillosa y mariscos y llanuras y sierra que los esté esperando.
Va a ser un placer. Silao, buenas noches.
¿Qué tal, Miguel? Kiaku, como decimos en nuestra tierra, es para saludarte.
Kiaku.
Kiaku.
Es un placer también para mí. Rafael Filao Paladez. Este señor, el año pasado lo conocimos por su culpa. Un nuevo libro que estamos terminado concretamente hoy. Comienza con una aventura con él y termina con una aventura contigo en la que nos vamos a meter.
Espera.
¿Sabes en la que nos vamos a meter?
Exactamente. Yo sé lo que te voy a meter, más bien. Yo voy a ser tu guía y vas a ver esa experiencia que en realidad vas a vivir.
En la que nos vamos a meter. Es un placer que estés aquí con nosotros. Vienes vestido, eres un indígena huichol, o una mezcla de ello, ¿no? Me contabas la otra vez.
Exactamente, el 50% de mí, pero así mi visión, y como yo me considero, es huicharica, porque así es como me he criado, como he vivido, y he vivido para preservar lo que es la cosmología y la sabiduría de nuestra gente.
¿Cómo se dice? No sé si lo hemos dicho bien nosotros, el nombre Wixárika. ¿Lo hemos dicho bien o...?
Así lo dicen algunas de las comunidades.
Pero que no sabemos hablar muy bien.
No. No es así. Así lo dicen algunas de las comunidades que han sido penetradas ya por la modernización, pero la palabra correcta es Wixárika.
Bueno, le conocimos el año pasado, montó un cirio también, estuvo simplemente 10 minutos en el programa y te teníamos ganas de que vinieras aquí a contarnos de primera mano uno de los pueblos más auténticos que sigue existiendo en el planeta, ¿verdad?
Exactamente, ese es el pueblo de Limón, o Las Latas, como se le conoce. Es el mero corazón de los huicharicas, debido a que no se puede acceder. Solamente que vayas en mula, en burro o a pie.
Vale, déjame, ¿no? Que ahora nos vas a contar cosas. Déjame que Richard me diga alguna cosita. La Riviera ya se ha puesto de moda. Decíamos, y lo vamos a decir ahora, seguramente porque hay un montón de gente que ha ido buscando algo más. No solamente desde el punto de vista de esas plantas sagradas, sino algo más mágico, playas, sitios vírgenes todavía, ¿no? ¿Sigue estando tan virgen ese lugar?
Aún tenemos 300 kilómetros de playa. El sur, en frontera con Jalisco, en Bahía de Banderas, es lo más desarrollado. Sin embargo, saliendo de Bahía de Banderas hasta frontera con Sinaloa, las playas son casi vírgenes. Son playas muy hermosas. Nayarit es un estado pequeño, 300 kilómetros
de playa. Yo
he
estado, no sé si 20 veces en México, Nayarit no lo conocía, ¿eh?
Pues
ni siquiera, me refiero ni siquiera por nombre, ¿sabes? No sabía que existía un estado en México que se llamaba Nayarit. O sea que...
Hay que conocerlo.
Hay que conocerlo. Sí.
Es un estado pequeño en territorio, sin embargo, muy rico.
Sí.
Cultura, sierra, mar, flora, fauna, actividades. En los últimos 3 años es el primer lugar nacional en captación de inversión turística privada. Ajá. Principalmente por inversionistas mexicanos, pero en países extranjeros, España es el primer lugar en inversión turística privada en Nayarit.
En la última parte nos vas a contar algunas cosas increíbles que hay en ese lugar, pero ahí es donde están las pirámides, las ballenas saltando ahora en invierno.
Efectivamente, en Bahía de Banderas, hay, si hablamos de las ballenas jorobadas del Pacífico Norte, 35% de ellas llegan a Bahía de Banderas y la costa de Nayarit, porque las puedes ver en San Blas, en Rincón de Guayabitos.
¿Y se ven cerca de la costa?
Tú estás tomando el sol con una cerveza Pacífico y las ves saltar.
Sí.
Sobre todo en la zona de Punta Mita, que es la entrada a la bahía, frente a las Islas Marietas, que es una reserva de la biosfera. Ese es el paso de las ballenas de mar abierto hacia la bahía. Ahí las ves prácticamente diario en esa época del año.
Qué envidia. Luego nos cuentas, ¿vale? 2.17, 2.18, 1.18 en las Islas Canarias. Recordar que tenemos esos 10 premios, que son 20 por un lado, y esos 3 libros para sortear entre la gente que queráis participar. 900, 137, 137. Y con estos señores nos vamos de viaje a descubrir un pueblo, quizá el único pueblo que no se redujo a los españoles, ¿verdad, Silao?
Exactamente, no, más que nada es el pueblo que no ha sido penetrado por la modernización y que no ha sido influenciado, es auténtico.
El más auténtico que queda seguramente en este planeta. Deberíais de verle como... Igual hacemos una foto y te hacemos una foto, porque vienes, no te he dicho antes, con el traje auténtico de los huicholes.
El pantalón viene siendo auténtico, ya la camisa que traigo viene siendo de tela, pero el corte y lo que viene siendo el diseño es auténtico.
¿No te ha dicho nadie por la calle nada? ¿El conductor que te traía aquí a Radio Nacional no se ha extrañado de verte así?
Pues cada persona te puede tener su opinión. Yo soy quien soy, así me quedaré.
Sí, señor. Nos vamos de viaje con estos señores a descubrir cosas, ya veréis, interesantes esta noche. No os lo perdáis.
Y al oeste de México, encontramos un pueblo que en los últimos años está siendo frecuentado por los turistas que buscan nuevas rutas. El territorio de este pueblo queda ubicado en la Sierra Madre Occidental del territorio mexicano y es frecuentado por viajeros, muchos de ellos en busca de experiencias espirituales únicas. El nombre indígena de este grupo étnico es Buirarica, que significa adivinos. El territorio ocupado por esta etnia se asienta sobre un terreno montañoso de difícil acceso, en la zona de Nayarit. Actualmente se puede decir que no hay otro grupo étnico en México que conserve tan profundamente sus creencias, cultos y tradiciones. Hay aproximadamente unos 20 templos en el territorio de los huicholes, lugares donde se congrega toda la población en la época de las fiestas. El templo principal de la región se encuentra en la comunidad de Santa Catarina, cerca de una montaña dedicada a la deidad principal, Tatewali, el dios del fuego. Hay muchas cuevas sagradas dedicadas a los dioses, las cuales generalmente tienen un pequeño arroyo o un estanque que le dan un carácter sagrado. Si durante la temporada de lluvias deja de llover 2 o 3 días, los jefes huicholes se reúnen en el templo y deciden sacrificar un buey en medio de una fiesta que dura 2 o 3 días. Otra festividad es la de las calabazas nuevas y la del maíz tostado, relacionadas con el culto a Ikurí, la más importante de todas las celebraciones. En ella se comen panes de maíz y carne de venado. Son algunas de las costumbres de este curioso pueblo que esta noche estamos tratando de conocer. Nuestro invitado nos da más datos.
Richard, en cualquier momento que quieras intervenir, intervienes, ¿vale? Cilao, ¿estaba bien la introducción que hemos hecho sacando datos de aquí y de allá acerca de los huicholes o...?
Ciertos datos que dieron sí son correctos. El único que más o menos le falló viene siendo el de falta de lluvias y se sacrifica un buey.
No hacéis eso, no se hace eso.
No, sí se hace un sacrificio, pero todo es un proceso. Hay diferentes ceremonias y cada ceremonia tiene su función.
Ya, bueno, vamos a ir por partes. ¿Cuál es el origen de los... A mí permíteme que llame huicholes, no huisáricas.
Está bien.
¿Cuál es el origen de los huicholes? ¿De dónde salen?
El origen, nosotros como huisáricas creemos que el agua fue la fuente de la vida de nosotros que dio a nacer al huichol. Hay muchas investigaciones que se han realizado que dicen que venimos del desierto, otros dicen que venimos de las montañas, pero respecto a nuestra cosmología, nosotros decimos que venimos del mar.
¿Del mar?
Uh-huh.
Qué bonito, ¿no?
Sí, claro. Es lógico, ¿no?
¿Cómo está organizada la vida ahora? ¿Cómo vive la gente? ¿Cómo son los poblados?
Los poblados son remotos, como los han mencionado anteriormente.
En sierras, ¿no? Es donde están ahora mismo las comunidades.
Estamos en el mero corazón de la Sierra Madre Occidental. La mayoría de la población se encuentra que aún ha preservado sus creencias y la mitología, se encuentra en Jalisco, en Santa Catarina, precisamente, o Las Latas. Como que me perdí. ¿Cuál era tu pregunta?
Sí, ¿cómo se vive ahora?
En la actualidad, lamentablemente la influencia moderna sí ha afectado mucho. Hay comunidades como Tateiquié, que viene siendo San Andrés Coamiata, o las comunidades de Nayarit, que ya han sido influenciadas por el cristianismo o por otras religiones.
Luego te cuento cosas que dicen los cristianos acerca de vosotros.
Sí, y pues lamentablemente la cultura sí se ha influenciado, inclusive la lengua ya se ha modernizado haciendo uso de términos de español. Pero afortunadamente mi padre viene del mero corazón, donde todo sigue de la misma manera como ha sido por los últimos 6.000 años.
Un sitio inaccesible en la sierra, decíamos, ¿no?
Exactamente, la única manera de acceder ahí es a base de una mula, un burro, caminando o en helicóptero.
Ya. ¿Y la gente sigue viviendo como hace 6.000 años, dices tú?
Sí, exactamente. Datos, precisamente cuando estuve en el Mayak Museum, que viene siendo el Museo de Arte y Cultura Indígena en Santa Fe, Nuevo México, una de las personas que conocí ahí hizo un estudio en unas esculturas que encontraron, y los estudios radiocarbónicos, parece que eran.
Carbono 14.
Exactamente, certificaron que los residuos en formas de jícuri, que es el peyote, estaban hechos de peyote masticado y eran esculturas que estaban trenzadas, como actualmente lo seguimos haciendo. Uh-huh. Y los datos datan desde 5.000 a 8.000 años.
Increíble. Es zona de sierra, bastante inhóspita. ¿Cuántos sois? ¿Hablan de 12.000?
Actualmente, de acuerdo a los datos del 2007, en las comunidades huicholes solamente quedamos 8.000. Esparcidos en todo México hay alrededor de 15.000.
¿Y ahí en aquella zona solamente 8.000?
Exactamente, vienen siendo varias comunidades, pero que se encuentran en lo que viene siendo nuestra hábitat.
Para hacernos una idea, comunidades como las de San Cristóbal de las Casas, Zinacatán,
Zinacatán, Las Latas, Nuevo Colonia, San Andrés Coamiata, que son comunidades relativamente muy pequeñas.
¿Las casas cómo son? ¿Cómo están construidas?
Las casas, como la que construyó mi tía Josefina, que es una mujer en realidad de admirar y que vive muy adentro de nuestra cosmología, están construidas de estiércol, de buey, y de adobe. Y ella misma construyó su casa sin dejar que nadie la ayudara.
¿Techos de paja?
Son techos de paja y vienen siendo de adobe prácticamente.
¿Tenéis electricidad, luz, gas, ahí arriba?
En ciertas comunidades como Nuevo Colonia y San Andrés Coamiata sí hay acceso a la electricidad, pero de donde es originario mi padre, no.
Siguen viviendo todavía, como decías, como hace 6.000 años. ¿En qué creéis? ¿Cuál es la creencia central de los huicholes?
Es la creencia, se dice que el arquitecto de la del universo huichol es Tamatzi Kauyumari, que viene siendo el venado azul. Él fue la persona que simplemente nació con las respuestas, pero cuando se hizo, cuando nacieron los primeros seres en nuestra cultura que salieron del agua, todos estaban en busca del venado, y eran diferentes seres. Empezaron a cazar armadillos, empezaron a cazar ardillas, y al final entre el grupo estaba el objetivo, que era Tamatzi Kauyumari, la persona que resultó ser el venado. Una vez que se le caza, era persona, pero una vez que, como quien dice, muere, se convierte en venado y se lo empieza a comer el cuervo. Le come los ojos, le come la panza, pero al cuervo le dio mucha lástima, así que le puso unos ojos de venado, que es algo que se encuentra en las playas de Nayarit, y el venado resucitó para crear la cultura huichol y crear el jícuri, dando su corazón como ofrenda para que así nosotros nos pudiéramos conectar con lo que es la cosmología huichol.
¿Eso sigue vivo en vuestra gente todavía?
Exactamente, sigue vivo, afortunadamente. Y yo me estoy encargando, junto a nuestra organización, de mantener y preservar esta cultura viva.
Por eso estás aquí.
Exactamente.
Los cristianos. La gente, misioneros que fueron allí, hablan de que los huicholes podían tener varias mujeres. ¿Podéis tener varias mujeres?
Somos polígonos.
Polígamos, sí.
Polígamos, exactamente. Es una de las cosas que está completamente abierta en nuestra cultura. Cuando nos reflejamos a eso, no lo miramos de una manera morbosa. Es simplemente una manera, como allá las comunidades se viven, hay tierras grandes, somos autónomos, creamos nuestro propio ganado, sembramos nuestro propio maíz, se vive en comunidad. Pero sí hay casos donde maracames, que vienen siendo chamanes, tienen alrededor. Yo llegué a conocer una persona que tenía cinco
mujeres,
y todas sentaditas a un lado, vacilando entre ellas, cosiendo, haciéndole los trajes a su esposo.
Viviendo bien.
En armonía, exactamente.
Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
2:29, 1:29 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Estamos tratando de conocer un poco un pueblo, quizá el más auténtico que existe todavía en el planeta. ¿Fiestas que tenéis?
Las fiestas,
principales. ¿Y cómo se celebran? Le he preguntado cuántas mujeres tenía, pero no me lo quería decir. El teléfono cerrado. Porque luego lo escuchan, lo están escuchando allí en nuestro mapa que te digo que tenemos. Hay mucha gente de Puerto Vallarta y de por ahí enganchada. Debe ser Nayarit que están escuchando.
Exactamente, en Sayulita, Nayarit, que es donde está la galería, para donde mantenemos, donde vendemos la artesanía, para así proveer trabajos dignos donde ellos puedan hacer uso de sus artes, tradicionales. Ajá. y vivir bien.
Pues ahí nos están escuchando, sí. Fiestas, ¿y cómo se... en honor a quién y cómo se organizan?
Hay muchas importantes. Una de ellas viene siendo la fiesta del tambor, que se realiza una vez que se ha cosechado el maíz. Esta fiesta también consiste en introducir a las nuevas generaciones a la cultura. Es donde los niños que tienen de 0 a 5 años se les considera que son hijos del maíz. En esa etapa todavía, a pesar de que tú los tienes físicamente, no pertenecen a ti, son los hijos del maíz. Tienen que asistir a 5 ceremonias del tambor para así presentarlos ante el maíz y ante la cultura, para que así puedan adquirir un alma y puedan ser tus hijos. Esa ceremonia del tambor se realiza una vez que se cosecha el maíz y se va hacia a cazar el venado en busca del ciervo. Y una vez que se caza el ciervo, se hace una es como tener la luz verde para acudir a la peregrinación hacia Wirikuta, donde se busca el jícuri, que viene siendo el corazón del venado peyote.
El peyote.
Una vez que esas peregrinaciones pueden tardar hasta 4 semanas cuando se hacen a pie, o pueden tardar 1 semana cuando se hace uso de transporte. Y una vez que se regresa, se lleva a cabo la ceremonia. donde se introducen a la familia y más que nada se les agradece a los dioses por la lluvia que hicieron posible el cultivo del maíz.
¿Qué es el maracame?
El maracame viene siendo...
¿Tú eres un maracame o vas a hacerlo?
Yo he tenido... Don Pablo es mi maestro. Precisamente... en estos días me ha procurado, lo he estado soñando mucho y he recibido un mensaje antes de venir a este viaje de su hijo que él está listo para entregarme mi material y más que nada pues ya enlazarme directamente a mi camino espiritual. Todavía no soy un maracame, en realidad es una persona que tiene mucho respeto, es una persona sabia que tiene la conectividad hacia la naturaleza, no solamente hacia la naturaleza, puede acceder a las diferentes dimensiones, puede acceder hasta la otra vida y tiene comunicación directa con las deidades. El maracame es una persona que en realidad se sacrifica mucho para adquirir esa sabiduría. No solamente vas a llegar y voy a ser maracame, las experiencias y más que nada los estudios en nuestra cultura es lo que te acredita ser maracame.
¿Tú lo vas a hacer dentro de poco?
Yo tengo en planes, actualmente tengo ciertas maneras en las cuales yo guío a personas en viajes espirituales, pero de ser un maracame auténtico todavía yo no puedo decir que lo soy. La gente lo tiene que reconocer.
Según tenemos aquí, maracame es el que sabe.
Exactamente.
Así es como se... Y realmente, bueno, te lo voy a preguntar ahora, 2:33, hay una segunda introducción que nos va a llevar a esa medicina, famosa medicina de los buchales. Te repito, Richard, cuando quieras intervenir, intervienes. Quiero que me sigas contando detrás de esa introducción.
Uno de los secretos de los huicholes es su medicina. Una poderosa herramienta que les da la posibilidad de visitar el mundo de los dioses. Lo logran utilizando el peyote, un pequeño cactus que crece en abundancia en la meseta central de México, muy importante en la vida de los huicholes. En los meses de enero y febrero, los representantes de las diversas casas del territorio inician su viaje a Viricuta, que dura de una semana a 10 días. Su objetivo, la búsqueda del cactus sagrado. Al regreso se dedican varios días a cazar venado y después cocinarlo entre piedras calientes dispuestas sobre montículos de tierra. Una de las características durante las ceremonias del peyote es el pintado del rostro con diseños de la simbología mítica huichol, para lo cual se utiliza una raíz amarilla que se trae del mismo lugar de donde se obtiene el peyote sagrado. Hombres, mujeres y niños de 9 años en adelante comparten la bebida llamada tesguino, elaborada con peyote, que además tiene propiedades curativas. ¿Pero qué es esta medicina? ¿Qué propiedades tiene? ¿Y cómo es ese mundo de los dioses? Nuestro invitado nos desvela este y otros secretos.
Pues vamos a ir por partes porque te estoy diciendo que no. ¿Qué es la medicina? La medicina es el peyote, que lo llamas el venado azul.
El peyote viene siendo el corazón de Tamatzica Uyumari, quien fue el arquitecto de nuestro universo huichol. El tejuino en realidad está hecho de puro maíz, que está con, vamos a decir, como fermentado, sí. Perdón. Y una vez que se fermenta, se obtiene el tejuino.
Y es la bebida que beben los niños, incluso hasta de 9 años, a partir de 9 años.
Exactamente, pero el peyote se toma en su forma natural, solamente se le quita...
Sí.
Se le quita la cáscara y se ingiere.
Vale, el peyote es una especie de cactus.
Exactamente, es un cactus, Es un cactus que inclusive te puedes estar, cuando estás en busca de él, puedes estar parado arriba de él sin siquiera notarlo.
¿Y no lo ves?
No, el peyote te escoge.
Sí. Se me contaba una experiencia que nosotros vivimos, fue curioso, ahí en México. Ahora mismo están haciendo esa búsqueda. Decían que entre enero y febrero se sale a hacer el puente de Wirikuta, lo llamas tú, ¿no? Wirikuta, a buscar el peyote. ¿Se sale ahora a buscarlo a los montes?
En realidad todo, no hay fecha. No hay fecha, todo se tiene que estar desarrollando conforme el tiempo, la búsqueda del venado. No hay fecha que en realidad te diga, es esto, pero a mi conocimiento es después de las lluvias.
¿Han terminado las lluvias ahora ya?
Sí, es en verano termina, vamos a decir como en agosto, es cuando ya se termina.
La temporada de lluvia biológicamente es de mayo a noviembre. Uh-huh. En general termina de llover finales de octubre. La costa del Pacífico, específicamente entre Colima y sur de Sinaloa, es el término de las lluvias oficialmente en noviembre.
Vale, y ahí es cuando van a buscar el peyote, ¿no? Es más el venado azul.
Sí, 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 bueno, viene siendo el corazón del venado azul.
Ya. ¿Cómo lo preparas? ¿Simplemente cortarle y metértelo en la boca?
Bueno, una vez que se va a Wirikuta, las personas que tienen ese rol se llaman Hikuri Tame, que vienen siendo los peregrinos, van y todo el peyote, hay varios tipos, en sí mi papá me comentaba más temprano que se le conocen como niericas, porque el peyote no solamente hay de un tipo, son como cinco tipos, hay el peyote amarillo, el peyote morado, el peyote verde, y inclusive el maracame te puede determinar el sexo del peyote, porque hay peyotes que son para mujeres y hay el de Tatusi o el peyote de Tatewarí, que viene siendo el del fuego.
Sí.
Así que todo es un proceso. En realidad no es tan simple como se oye. Una vez que se recolecta, se hace una cuerda, todos se entrelazan, todo el peyote se conecta y se hacen cuerdas de hasta 50 o 100 metros que se llevan hasta la comunidad. Y una vez que llegan los jicuri también, muchos vienen tapados. Cuando es su primer año, se les tapan los ojos hasta llegar al lugar, al templo o a la comunidad. Y una vez que llegan, pues ya se empieza a preparar el jicuri. Por lo regular, se come, se les quita lo que viene siendo la membrana. Y el puro centro, que es donde contiene la mezcalina, es lo que se ingiere.
Sería como un gajo de mandarina, para que nuestros oyentes tengan un poco una idea.
Algo así. Uh-huh. También otra de las maneras como lo hacen ya es extrayendo la pura mezcalina. Ya.
Espera, ¿te lo metes en la boca?
Exacto.
¿Y lo hace todo el pueblo en ese momento? ¿O se hace con una cosa, con una función?
Se hace en los rituales ya en la ceremonia. Y inclusive madres que tienen a sus hijos como bebés, introducen a sus bebés porque ellas comen el peyote y a base de...
darle la leche, sí.
Darle la leche, exactamente, que ya contiene la medicina, pues los niños ya están entrando al mundo místico de los huicholes.
¿Lo llamáis medicina?
Sí, lamentablemente en el mundo moderno en el que vivimos, siempre nos han juzgado. Lo toman como una droga. Una droga en realidad viene siendo algo que está creado por el hombre para crear cierta adicción. Cuando tú tienes algo que te está brindando la tierra para expandir tu mente, para hacerte ver que en realidad la religión, el dinero y la política son simplemente una ilusión, eso es en realidad ver la realidad, porque nosotros nacimos sin eso. Todo eso ha sido creado por el hombre, es una ilusión en la cual vivimos. Y lo que te hace el peyote es simplemente conectarte con la tierra, ver que esas cortinas que tenemos en nuestros ojos se abran y veas la realidad, sientas con la conexión hacia la tierra, y no solamente hacia la tierra, sino hacia el universo. Te abre las puertas hacia el universo. Unas personas que ya están experimentadas pueden acceder a diferentes dimensiones donde ellos aprenden cómo comunicarse con la tierra, cómo comunicarse con la lluvia y más que nada cómo poder curar espiritualmente y físicamente.
Y a través de todas estas vivencias es como ellos plasman su arte, el arte en la chaquira, el arte en el estambre, de este ritual místico que ellos tienen.
Exactamente, en esas ceremonias que nosotros llevamos a cabo, se El maracame cuenta historias que se han pasado de generación en generación por más de 2500 años, o teóricamente por más de 6000 años después de ese estudio que se hizo. Y en realidad muchos artistas sí usan el peyote y se inspiran de ese mismo, pero muchas de las historias que se plasman en el arte en sí vienen oralmente del mismo maracame. Son historias. Nosotros escribimos a base de simbología, colores, en vez de usar palabras. Usamos un lenguaje universal que no solamente puedes entender tú o yo, pero obviamente es como una escritura. Son códigos.
...900-137-137... por si queréis hacer alguna pregunta o participar en ese concurso que tenemos. La otra vez que estuviste nos contabas una experiencia que te habías tenido con el, con el, con la medicina, no lo vamos a llamar peyote. Uh-huh. ¿Has vuelto a tener más? ¿Y qué ocurre en ese, en esas experiencias? Uno entra en contacto, en alguna parte, mientras leía documentación para preparar el programa, decía que el peyote te enseña lo que es bueno y lo que es malo. Te enseña un poco lo que es la vida, te conecta, como tú has dicho, ¿no?
Exactamente.
Para que no cometamos pecados, decía además.
Fíjate, una de las cosas que a mí me... Yo siempre he estado rodeado de eso. La última vez que yo ingerí la medicina, el jicuri, fue cuando yo tenía la edad de 11 años. 11 años, y fue en compañía de mi maestro maracame, que me introdujo al mundo espiritual. Y en veces mucha gente me dice, 11 años, no te flipeaste, me dicen por acá en España. Y pues simplemente lo que hizo es... lo que te acabo de decir, simplemente me abrió los ojos, me dio cuenta de ver el mundo como en realidad es. Y esa experiencia, la última que tuve, pues simplemente me hizo conectarme hacia el mar, me dio a conocer que mi elemento es el agua, que yo soy como el agua. Yo puedo deteriorar hasta las rocas, pero puedo estar donde sea, puedo estar en España, puedo estar en mi comunidad, puedo estar en Estados Unidos, y donde sea puedo correr como el agua.
¿Ibas a decir algo, Richard?
Sí, y es algo muy importante, que los que no somos parte de la comunidad, pero que estamos en el estado, o uno de los estados que es hogar de los huicholes, es que preserven su cultura, su arte. Sino nuestra oficina de promoción turística, que igual y es un tema que se va al lado extremo de lo que está platicando Silau, pero nuestro apoyo hacia él y su papá es que la gente conozca la cultura, yeah, que sepan preservarlos. El estado de Nayarit cuenta con 4 etnias: los coras, los huicholes, los tepehuanos, los mexicaneros. Los coras, los huicholes son... Los coras también tienen una... son milenarios, también son una cultura que ha sido muy poco tocada por el cristianismo. Pero el huichol, su arte y visualmente son mucho más llamativos, su cultura, su misticismo. Hay que recordar que cuando llega Nuño Beltrán de Guzmán a la bahía, que nombra Bahía de Banderas porque estaban las etnias con unos palos y en los palos tenían unas plumas de aves. Uh-huh. Hay un rey Cora, el rey Nayar, que se dice que medía 3 metros, quien defiende a los coras y a los huicholes de la conquista española.
¿Medía 3 metros?
Así cuenta el misticismo Cora.
Mm. Un profeta en realidad.
Mm. Y este rey Cora los lleva a la sierra, a lo que es la Sierra Madre Occidental, a la Mesa del Nayar, que es justo donde se junta Nayarit con Durango, Zacatecas y Jalisco. Claro, los conquistadores llegan a una tierra inhóspita, porque hay que atravesar manglares, hay mosquitos, hay cocodrilos, hay cosas que ellos no conocen, y se van y se recluyen totalmente en la sierra. Silagua habla de la cercanía del mar. En el puerto de San Blas, un puerto construido en 1768 por la colonia española, se encuentra una roca que es la Tatei Jaramara, que es uno de sus lugares de peregrinación. La Tatei Jaramara es la madre mar. Digo, para ellos es muy importante también el agua. Mm. Fueron una cultura que vivió junto al mar hasta que llega la conquista española. Y el cristianismo no llega a ellos hasta que no se funda el puerto de San Blas, que sale Fray Junípero Serra de ahí para fundar la Alta y la Baja California.
Una lección de historia. Ahora nos vas a dar enseguida otra. En 30 segundos, antes de marcharnos al centro de una ciudad fascinante que dentro de poco va a dar mucho que hablar, a lo mejor nos vamos a ir a hacer una emisión histórica, una nueva emisión histórica. ¿Cómo sabes que es real lo que estás viviendo a través de una experiencia con medicina? Es decir, ¿cómo puedes comunicar que eso es real? ¿O estás flipado con la mescalina que te has metido para el cuerpo, colega?
Exactamente. Cada quien puede tener su opinión, pero yo lo miro muy real porque es lógico. Eso me dio a entender que sin el sol no hay vida, sin agua no hay vida, sin oxígeno no hay vida. ¿Cómo más te lo puedo poner para que en realidad lo entiendas?
Solamente la gente que ha vivido esa experiencia se da cuenta de la importancia que tiene, ¿verdad?
Exactamente, pero ingerirlo no significa que, ¿sabes qué? ¿Quieres? Estoy preparado, yo ya voy a ir. No. Tienes que ir a una preparación, y esas personas que lo toman de la manera equivocada terminan locos. ¿Por qué? Porque miran el reflejo de lo que son ellos mismos. Tienen miedo de su misma imagen. El peyote es algo sagrado y juega contigo. Si tú no vas por tus 30 días sin comer sal, sin en realidad purificarte a ti mismo, vas a tener un viaje que yo no se lo deseo a nadie.
2:48, 1:48 en las Islas Canarias. Nos vamos a, quizá a esos señores los vamos a dejar descansar porque mañana tienen que seguir trabajando, aprovechar para que nos descubran uno de los lugares mágicos de este planeta y desconocido.
Dicen que en este paraíso, conocido como la Riviera Nayarit, se encuentra el origen de una de las civilizaciones más portentosas de la historia de la humanidad. Se trata de un pequeño poblado isleño conocido como Mezcaltitán, en los manglares y humedales de la Riviera Nayarit. Allí, según la leyenda, se sitúa el lugar de nacimiento de México y quizás la ubicación de la legendaria y antigua Aztlán. Parece difícil imaginar que un lugar tan pequeño, amigable y sin presunción como Mezcaltitán pudiera ser el precursor de la imponente Ciudad de México. Pero la historia precolombina continúa llena de misterios. En el siglo XI, los augurios y las profecías, según se informa, convencieron a los mexicas a viajar al sur, en donde siglos después construyeron Tenochtitlán, o la Ciudad de México, sobre una isla en un lago. Vistas aéreas de Mezcaltitán muestran una aldea de forma oval sobre una isla hecha por el hombre, rodeada de manglares con aves exóticas, caimanes, tortugas y peces. Desde una plaza central que contiene una pintoresca iglesia y un muy pequeño museo, las calles del poblado radian hacia afuera como los rayos de una rueda. Justo el diseño que, según la leyenda, tenía la mítica ciudad de Atlán. ¿Será este el origen de la leyenda? Veamos qué nos cuentan nuestros invitados.
Ahora mismo tengo varias gente conectada de Tepic, en Nayarit.
La capital del estado.
Hoy nos están escuchando. Saludos para toda la gente que nos escucha fuera de España, especialmente para Tepic, ahí en Nayarit. Te cuento la historia. Yo llevo mucho tiempo detrás de los mayas, los mexicas y todo esto, y había una leyenda que decía que había una ciudad en el oeste que era el origen de toda esa civilización. Curiosamente, tú me lo descubriste cuando viniste la última vez, y déjame que diga a nuestros oyentes que hicieron un vistacito, no sé si está en nuestra página de Facebook ya, ¿cómo se llama el pueblo?
Mezcaltitán.
Echarle un vistazo a las fotografías, es como la Atlántida, tal y como lo define Platón en Timeo y Critias. ¿Es así de circular?
Es Efectivamente, es un círculo, es una isla pequeña, no hay más de 900 habitantes.
No hay coches.
En la modernidad, bueno, pues, tiene su iglesia, sí. Tiene su museo, tiene su escuela, tiene su oficina de gobierno. Y bueno, la gente que vive ahí vive de la pesca del camarón, del manglar, de la lisa, del pargo, de langostinos, que venden a mercados como Tepic, como Guadalajara, y es de lo que vive principalmente la gente. Las mujeres trabajan la artesanía que hacen del mangle. Hacen canastas, hacen ya cosas un poco más modernas como lámparas, pero de eso es lo que vive la comunidad de Mezcaltitán el día de hoy.
Ya, ¿y es una isla artificial?
No, es una isla natural.
Natural.
Sí, correcto, es una isla natural. Si nos remontamos a la historia, no místicas, no leyenda, coincide la última migración de occidente a centro con la historia de cuando las siete tribus nahuatlacas salen de Aztlán, la isla de Mezcaltitán, en búsqueda de esta visión, que era el águila comiendo una serpiente arriba de un cactus. Existió el imperio de Aztlán, lo que cubre hoy el estado de Nayarit, el sur de Sinaloa, un poco el norte de Jalisco.
Ese era el imperio de Aztlán.
El imperio de Aztlán con la ciudad de Aztlán. De hecho, el código Boturini habla de esa migración. Son siete o nueve tribus, se encuentra en las dos versiones. La última tribu, los mexicas, son los que llegan a Tenochtitlán o al Valle de México y fundan. Y bueno, si uno ve un mapa aéreo o un dibujo de cómo se funda Tenochtitlán, es casi similar, casi igual a lo que era la vieja Aztlán.
Lo que se ve
Moctezuma II platicaba siempre de los ancestros, de que vienen de esta ciudad, de este imperio grande, de esta ciudad legendaria que fue Aztlán.
Qué curioso, ese es el origen entonces de esa gran cultura, esa pequeña islita, ese lugar.
Y sí, en Nayarit decimos, es la cuna de la mexicanidad, porque salen los mexicas de ahí a fundar la Tenochtitlán, y gracias a los mexicas es el nombre del país, México.
¿Qué queda de todo ello? Nos quedan muy pocos minutos. ¿Qué queda de todo ello ahora, de esa espiritualidad, me refiero, en esa isla?
Bueno, la gente es muy arraigada a su isla, viven ahí, trabajan ahí, de ahí comen, ahí estudian los niños. Es una isla muy interesante de visitar, sobre todo en temporada de lluvia. Las banquetas son muy altas y si se inunda la isla tienen que entrar con sus embarcaciones, unas pangas, le llaman la pequeña Venecia de México. Es un lugar muy interesante, un pueblo mágico, porque también tiene gastronomía única. Nayarit es tiene la mejor cocina de mariscos del Pacífico, y hay dos platillos que vienen exclusivamente de la isla de Mezcaltitán. Uno de ellos es el tastihuil de camarón. El tastihuil de camarón es un caldo de camarón que se espesa con masa de harina cruda, al que se le pone camarón fresco, y se come con tortillas, limón, sal, un poco de chile. Y el caldo está hecho con cosas muy básicas, lo que es, vamos a decir, rústico. ¿Por qué? Porque la comida prehispánica era rústica, era el tomate, era la cebolla, era el chile, era la sal de mar. Y tenemos otro platillo que viene de esa isla, que es el pescado zarandeado. Se abre un pargo, el pargo es un pescado muy grasoso, se pone sobre una zaranda, que es una estructura de metal, sobre manglar a 30 centímetros, con la piel hacia el fuego, se va bañando con limón y sal, y sale un pescado muy jugoso, muy exquisito, con un sabor de mantequilla, que se come con tortillas, con una salsa verde, picante. Entonces Mezcaltitán tiene toda esa magia, la magia de la historia del Aztlán, de donde salen las siete tribus. El día de hoy hay un pequeño museo que tiene la copia de uno del Códice de Boturini. Hay vestigios, de hecho se encuentra un símbolo en esa zona, en la isla. Hay una águila garza comiendo una serpiente arriba de una cactácea. que es el similar al símbolo que los mexicas plasman, encuentran o van buscando en esa peregrinación. El día de hoy ese símbolo lo encontramos en la bandera nacional.
Y está claro para los mexicanos que ese es el origen de esa cultura, esa pequeña isla.
Sí.
Echarle un vistacito, vuelvo a repetir cómo se llama, Mezcaltitán. Echarle un vistazo en fotografías para que veáis cómo es absolutamente sorprendente. Cilao, a punto casi de despedirte. Él tiene hambre, por eso estaba hablando de comida. Hay gente de nuestro equipo que dice que también quería comer. Debe ser que tienes hambre ahora, Richard. ¿Realmente es la realidad esta la que estábamos viviendo o hay otras realidades?
Esta es la realidad de la sociedad. Lamentablemente, las cosas, la naturaleza se está manifestando ante nosotros, está causando que nosotros mismos nos matemos unos a otros. Yo me considero que en estos instantes, yo considero que la humanidad viene siendo una peste, porque lo único que estamos haciendo es destruir a nuestra madre. Y la realidad que te hace ver el peyote simplemente es lógica, es muy lógica, porque ni siquiera los dioses que ellos te ponen son dioses que tú puedes ver, que tú puedes sentir, que tú puedes oler. Y lamentablemente en las religiones no es la misma experiencia. Te pintan dioses de ciertas maneras, pero si en realidad hubiera una energía como la que ellos describen, no hubiera guerras, no hubiera poder, no hubiera control. Y el peyote te hace olvidarte de todas esas cosas.
Déjame que tenemos que hacer una pausa y os despido en un momentito, ¿vale? Quiero que me hables de tu arte y quiero que nos des una dirección para que conozcamos ese paraíso de Nayarit. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa. Después de las noticias, estos señores nos van a dar unos cuantos datos más y nos vamos a Bosnia, a unas pirámides, y Fran Contreras seguramente nos hablará de fantasmas y otra serie de historias. Tenemos un concurso en marcha, me han dicho que repita en qué consiste. Tenemos 10 entradas para ver un espectáculo de Jorge Astiaro, nuestro compañero, se llama Alucina, en Valencia. 10 entradas dobles para la gente de Valencia, o si queréis ir allí mañana por la tarde a partir de las 8, es el espectáculo, creo. Y luego tenemos 3 libros. La forma de participar, 900 137 137, nuestro teléfono, espacioenblanco@rtve.es, nuestro email. No os vayáis, que enseguida regresamos, tenemos mucho que contaros todavía. Esto es Radio Nacional, El Espacio en Blanco.
Abre tus sentidos, un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco, el misterio continúa.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta a la segunda hora de este primer Espacio en Blanco. Mañana la segunda edición, a partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, con algunos misterios del Islam. Anda el mundo islámico por ahí revolucionado. Queremos daros algunas claves que seguramente van a ser vitales. Solamente aquí las podréis escuchar. Eso y mucho más en la segunda edición en Radio Nacional. 900, 137, 137, 10 entradas dobles tenemos para ver un espectáculo mañana de Jorge Astiaro en Barcelona, en Valencia, perdón, y 3 libros, 900, 137, 137, nuestro teléfono. Y casi a punto de despedir a estos primeros invitados. Richard, ¿te imaginas hacer un... ahora te estoy metiendo la cuña, hacer un programa desde Mezcaltitán, un lugar que yo no sé por qué he soñado? Hay algo muy importante que hacer ahí. Porque hay que ir a conocer Riviera Nayarit, que es un poco vuestro objetivo de estar aquí. ¿Es ese paraíso todavía?
Es un paraíso, definitivamente. Es un destino muy diverso. Los 300 kilómetros de costa, con más de 24 pueblos, puntos turísticos, cada uno con su identidad, desde lugares modernos de lujo, o la zona más exclusiva de México, que es Punta Mita, pasando por pueblos de surf como Sayulita, justo donde Silao tiene una galería de arte huichol, pasando por Rincón de Guayabitos, que es más un lugar de tradición mexicana, San Blas, un puerto histórico, Mezcaltitán es parte de la Riviera Nayarit. Nayarit es un estado pequeño, pero muy rico, porque tiene el mar Pacífico, tiene la Sierra Madre Occidental, es rico en flora y fauna. Dos puntos de entrada importantes, el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta al sur, porque Jalisco es el vecino sur de Nayarit, justo con Puerto Vallarta, un aeropuerto bien conectado, y el Aeropuerto Internacional de Tepic, inclusive la carretera llegando del centro de México hacia Guadalajara y Tepic es de fácil acceso. Uh-huh. Una gastronomía muy rica, hotelería de alto nivel, cultura. La gente que va a Riviera Nayarit pues puede estar en la playa, pero un día quizá quiera ir a la sierra a ver un pueblo colonial como lo es Jala, quizá ir a ver una laguna, a Santa María del Oro, ver las pirámides, el sitio arqueológico de los Toriles. En México hay pocas pirámides circulares. Sí, pues, una de ellas está en los Toriles, efectivamente. Mm. Curiosamente, es un sitio arqueológico poco descubierto. Ya para cuando las tribus nahuatlacas pasan por ahí, ya había sido, pues como pasó en el México prehispánico, cuando llegan los mexicas y es un imperio grande. Ya los mayas, ya los olmecas, ya los mixtecos, ya los mayas ya eran solo vestigios de esas grandes culturas. Es lo mismo con la zona de los Toriles. Hay más que ofrecer, que sol y playa.
El paraíso todavía existe.
Efectivamente.
Ahora damos una página web. Silao, ¿cómo ves el mundo ahora? Hay mucha gente que dice que gracias a ciertas comunidades como los Hopi, como los Huicholes, como los Dogones en Mali, sois los que habéis guardado la antigua tradición y que ahora es necesario que vosotros habléis para que todo eso salga, algo que nosotros hemos olvidado. ¿Cómo lo ves?
El mundo, cada vez que yo me voy en mis experiencias espirituales, siempre escucho a nuestra madre llorar. Siempre se lamenta.
¿A la madre tierra?
Exactamente.
Cuando hablas de experiencias espirituales, ¿a qué te refieres?
Cuando yo voy, tengo unos sitios precisamente muy cerca, en la Riviera Nayarit, en lugares donde yo doy tours, pero lugares donde yo me cargo de energía creativa, artística y espiritual, y simplemente medito en esos lugares y empiezo a canalizar colores sin hacer uso de nada. Uh-huh. Y cuando ya me meto en esa meditación, simplemente empiezo a escuchar los lamentos de la tierra. Los lamentos de la tierra diciendo que pues se lamenta. Mira, yo en realidad miro el mundo muy mal. Lo miro muy mal porque pues simplemente todo, muchas de las cosas pues ya se tratan a base de guerra, se trata a base de poder y el dinero. Y en esos lugares como Altavista, que es el lugar donde yo doy tours personalizados y donde hay un sitio arqueológico que data desde hace 10.000 años antes de Cristo, donde hay códigos de nuestros ancestros, en ese lugar puedo viajar inclusive con mis antepasados y escuchar respuestas y ver por qué se lamenta la tierra, porque ya el humano ha perdido esa conectividad hacia lo que nos creó, hacia lo que nos ha dado esta sabiduría. Y el gran error del humano es pensar que somos inteligentes, porque solamente queda en un pensamiento. Si fuéramos inteligentes, el mundo no estuviera como está ahorita. Ya.
Y quizá los huicholes tenéis todavía una lección que darnos. Tenemos algo que aprender de vosotros.
Exactamente, y así como nosotros lingüísticamente somos relacionados a los Hopis, a los Shoshones, y somos descendientes de los aztecas también.
Ya. Uh-huh. Déjame que ponga una música, os despido, y la invitación a que mañana vayan a veros a Fitur, pues estáis en Fitur y vean ese, no hemos hablado de ello, pero te emplazo por otro momento, ese arte tuyo, esa forma de plasmar muchas de las veces visiones que tenéis, ¿no? Y explicaciones de lo que es el mundo, ¿no? Lo que hace tu padre y haces tú.
Exactamente, muchas de las, el arte que yo creo simplemente viene de mi meditación. Yo nunca planeo mis obras, simplemente se manifiestan hacia mí. Mi padre me dice que esas imágenes vienen por el estudio que me ha dado don Pablo, y nunca me había puesto a pensar, pero en realidad es cierto, porque yo nací creativo, pero no con tanta creatividad. El arte que yo hago es un arte que está al borde de la extinción. Se le conoce como huehuillas en huichol, que viene siendo las imágenes de los dioses, y viene así en el mundo moderno lo identifican como las pinturas de estambre. Se hace uso de una base de madera. En esa base de madera aplicamos cera de abeja con resina de pino, la cual cocinamos yo y mi padre, y en eso se hace uso de hilo y se va adheriendo el hilo al material haciendo uso de la uña del dedo pulgar. Para las personas que en realidad quieran darse una idea, pueden visitar mi Facebook, que es Silau Valadez, C-I-L-A-U, Valadez, V-A-L-A-D-E-Z, y también pueden visitar la página web de nuestra fundación. La galería que está en Sayulita, Nayarit, pertenece a nuestra fundación, en la cual somos 50 familias de mi tribu haciendo uso de las artes tradicionales para poder sobrevivir en el mundo moderno sin necesidad de trabajar en los cultivos de tabaco o ser esclavos y ser... que donde nos dan miserias de pago. Es mejor vivir como artistas y vivir preservando esta gran cultura.
¿Y cuál es la página web?
La página web es www.thehuichocentr.org.
Bueno, a decirlo todo entero.
Está en inglés.
Sí.
The Huichol Center. .org o punto .org.
The Huichol Center.
Punto .org.
Lo buscamos. Una musiquita, os despido y mañana trataremos de seguir viéndonos en Fitur. Esta música, no sé si es muy, muy Huichol. Richard, página web para que la gente eche un vistazo a ese paraíso que existe.
www.rivieranayarit.com.mx en español, y tenemos página en Facebook en español y en inglés también, Riviera Nayarit.
Échale un vistacito. Gracias por haber venido al programa. Gracias por el reencuentro. Ha sido como volver a encontrar a la familia, y seguiremos hablando de Riviera Nayarit. Hay cosas que hacer por ahí.
Muchas gracias, Miguel, por la invitación.
Betty, muchas gracias por haber venido a vernos.
Un placer, Miguel.
Yo espero que verte en ese sitio para que me des de comer. Ya sabes que no puedo comer ciertas cosas, pero será un placer.
Al contrario, será un honor tenerte por allá.
Silao, gracias. Espero volver a verte, tenemos pendiente eso, y por tu culpa y comienzas y casi terminas ese nuevo libro que está a punto de salir, y ahora es qué aventura.
Esa aventura la vamos a vivir, y vas a ver que no fue un error incluirme en ese libro. Perdón.
Nada ocurre por casualidad. Un placer, os deseo lo mejor. Si queréis verlos mañana en Fitur, ¿en qué pabellón estáis? En
el 4D16, pasillo central de las Américas. Es el último, sobre el lado derecho, frente a la cafetería.
Ahí veis Riviera Nayarit, ya veréis qué personajes, veréis a Silao. ¿Quieres decir algo?
Ahí yo estaré dando una demostración de cómo se hace el arte.
Ese arte.
Y ahí estamos también vendiendo nuestro arte, que beneficia a las 50 familias. Lamentablemente este año me fue muy mal aquí porque nos robaron.
Sí.
Y pues en realidad me gustaría regresar a mi tierra y poder brindar algo de apoyo para mi gente.
Ojalá, ya verás mañana. En Fitur lo podéis buscar. Gracias, ha sido un placer. Os deseo lo mejor. Nos vemos.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias.
Gracias, Miguel.
Seguimos de viaje. Bosnia es otro destino que nos está esperando. 900-137-137 si queréis participar. 3 y 15, 2 y 15 en las Islas Canarias. El espacio en blanco aún continúa.
Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Viajamos ahora hacia Bosnia. Allí, en la vieja Europa, se anunciaba un descubrimiento asombroso. El caso de las pirámides en Bosnia comenzó a finales de 2005 con un artículo de prensa refiriéndose a la presencia de una pirámide en la colina Visocica. 4 años más tarde, ya no solo había una pirámide, se hablaba de 5. En 2005, el escritor bosnio Semir Osmanagic fue capaz de desarrollar una teoría revolucionaria fundamentándose en la observación de la colina Visocica. El montículo, que mide 213 metros de altura, si es observado desde la distancia, parece una pirámide. Según él, la civilización de los ilirios había construido las pirámides unos 12.000 años antes de nuestra era. Pirámides de un origen desconocido, atribuido por muchos a seres de fuera de nuestro planeta. Nuestro próximo invitado ha estado allí, ha participado en las excavaciones y tiene mucho que contarnos sobre estas misteriosas pirámides de Bosnia.
Seguimos tras misterios hasta Barcelona. Nos vamos a encontrarnos con nuestro siguiente invitado, Carlos Mesa. Buenas noches, Carlos.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Tranquilito, bien.
Me alegro. Periodista, dice que seas alguien que estudió periodismo, cuya carrera no ha servido de mucho. Sobre todo eres un viajero. Hace tiempo que te dedicas a esto de dar vueltas por el mundo buscando misterios, ¿verdad, Carlos?
Pues empecé unos 20 y pocos años, coincidiendo con mi entrada en Grupo Z, si se puede decir, y a partir de ahí comencé a viajar. Y bueno, hace poco creo que conté la cantidad de países que llevo recorridos y pueden andar entre los 30 y 40 países ya.
No está mal, está mal. Hay muchos más misterios. He visto en tu página web que pones lugares misteriosos y hay mucho más de los típicos, ¿no? Pirámides de Egipto, las cuatro cosas que todo el mundo conoce, ¿verdad?
En eso estoy. En eso estoy, porque creo que en esto del misterio parece como que nos ciñamos siempre a lo mismo, ¿no? Y pienso que hay muchos misterios en el mundo todavía por desvelar y que, bueno, que ya va siendo hora de que de vez en cuando salgan investigadores por ahí, que los hay, que van en busca de lugares nuevos, ¿no?, por descubrir, y yo también estoy en ello. De hecho, este año me largo a los Montes Urales.
Te iba a preguntar, me contaste que ibas a Rusia. ¿Qué hay allí?
Pues estoy buscando dos cosas. Arcaín, que es una especie de fortaleza del paleolítico, y además que tiene una montaña a la que no se quieren acercar los lugareños. Le llaman la Montaña Negra. No sé cómo se dice exactamente en ruso. Tiene un nombre así como muy, muy complicado. Estoy estudiando ruso en estos pocos meses que me quedan para poder al menos entenderme algo. Y no se quieren acercar a esa montaña que está justo al lado de Arcaín, porque bueno, allí hay como, vuelven siempre quemados, o sea, cada vez que se adentran en esa montaña, todos ellos llegan luego a sus aldeas totalmente quemados y calcinados, y que allí además por las noches aparecen, casi todas las noches están apareciendo objetos luminosos, y además los árboles están retorcidos, calcinados, en fin, es un lugar un tanto extraño que pueda haber allí, todavía no lo sé. Y luego después me voy también a las cuevas de Capoa, que es otro de esos lugares un tanto extraños por las pinturas rupestres que ahí encuentran y una especie de máscaras de dioses muy parecidos a los que encontré en Bosnia. Las máscaras de muchos lugares provienen de Bosnia.
Carlos, hay un tema que llamó mucho la atención. Yo creo que fue a partir del 2005.
A partir del 2005, pues cuando se hace el descubrimiento de las pirámides bosnias, sí.
Vamos a hablar de pirámides bosnias. Cuéntanos, ¿quién lo descubre? ¿Cómo se descubre? ¿Cuándo ocurre? ¿2005? ¿Octubre de 2005?
Octubre del 2005, un empresario bosnio que se llama Semir Osmanagić. Semir Osmanagić se va a Houston, se pasa una temporada por allí. Le interesa mucho todo lo relacionado con las pirámides. De hecho, él escribe antes un libro así muy New Age sobre todo lo que encuentra en la zona azteca y maya. Y bueno, él vuelve de nuevo a Bosnia y cuando está en concreto por la región de Visoko se fija mucho en esas montañas que tienen una estructura piramidal, bueno, que aparentemente tienen una estructura piramidal, y a partir de ahí hace unas excavaciones particulares por su cuenta, descubre una especie de losas y llega a la conclusión de que debajo de las mismas montañas se encuentra una pirámide. Bueno, luego hablará, no de una, hablará en concreto de cuatro, pero poco a poco, ¿no? O sea, ya, digamos que ahí es el comienzo de esa historia.
Es decir, que cuando Semir hace la excavación, encuentra lápidas. No roca, digamos, natural, sino algo manufacturado.
Encuentra algo manufacturado. Encuentra una especie de losas, una especie de sedimentos así que parecen cemento, cemento armado, hormigón, y más se ve claramente que son estructuras artificiales porque tienen como una especie de composición en forma de mosaico encajado, lo cual quiere decir, o bueno, al menos parece a simple vista que se trate de algo artificial, ¿no?
Sitúanos, ¿dónde está esta colina?
Esto está a unos 30 y tantos kilómetros de Sarajevo aproximadamente.
¿Se llega fácilmente?
Está bastante cerca.
Sí, ¿se llega fácilmente?
Bueno, una vez llegas allá a Sarajevo te das cuenta de que todo lo que hay por Bosnia no es precisamente llegar fácil a cualquier lugar, ¿no? Tienes que buscarte como buenamente puedes las habichuelas. Y además es complicado porque esta gente no habla inglés, habla bosnio, y entonces haces entender con ellos es realmente complicado, ¿no? Entonces a partir de ahí te tienes que mover con autobús, con tren, y en ocasiones, si estás en ciudades así como más más civilizadas, pues tienes taxis, ¿no? En Sarajevo evidentemente hay taxis, pero cuando llegas allí a Visoko pues no hay taxis, o sea, allí lo único que te llevas es un tren y un autobús. Y bueno, de hecho yo fui en un autobús, me llegué hasta allí.
Has estado dos veces ahí en la zona, ¿no?
Estuve allí y después me fui a la Bosnia quizá más profunda, me fui a la Bosnia central, quería ver también Zavidovichi, donde están estas esferas, porque yo soy un perseguidor de esferas de piedra, ya he visto cuantas también por ahí por todo el mundo, y quería ver estas esferas que se encuentran en Zavidovichi, había visto las de Moeraki en Nueva Zelanda, había visto también las del Dikis en Costa Rica, y bueno, y estas eran pues otras de las que quería llegar a ver, y también me acerqué a Zavidovichi y estuve allí un día.
Vale, ahora nos lo cuentas también lo de las esferas. Dime una cosita, ¿se nota todavía esos restos de la guerra o la gente ya lo ha olvidado? Esa guerra tremenda que vivimos aquí en el corazón de Europa.
Se nota porque inclusive la misma Sarajevo, la zona antigua, todavía los edificios tienen orificios de bala, y cuando te vas a los pueblos, pues sigues viendo por allí que bueno, que hay edificios que están totalmente destrozados por las bombas. Inclusive cuando subimos a la llamada Pirámide del Sol, ya te dicen que anduvieras con cuidado porque todavía permanecían en el suelo minas y habían zonas en las que no podías pasar. Y cuando ya llegué a Zavidovichi, también me encontré con el mismo dilema. El guía que me acompañaba, que contraté por allí y que me hizo meterme en un bosque, me dio una vara de madera y me dijo, ve dando palazos en el suelo porque en cualquier momento te salta una mina. Y entonces pues íbamos dando palos por el suelo y bueno, afortunadamente no saltó ninguna mina, pero siguen estando ahí todavía y esos restos de guerra todavía se aprecian.
Vale, pues nos ponemos en tus manos. Vamos a tratar de descubrir esas pirámides en Bosnia. Has contado un poco la historia. Este coleguita, Semir Osmanagic, se dedica a hacer excavaciones. ¿Qué va ocurriendo? ¿Qué se va descubriendo?
Pues, en principio, descubre esta pirámide, o lo que él llama la pirámide del Sol, y a partir de ahí, tres más. Una que le llama la pirámide de la Luna, la pirámide del Sol y otra más, ahora no recuerdo, el templo del amor, creo que le llama. Y bueno, él está convencido de que esas son pirámides, a pesar de que no están excavadas, ni muchísimo menos, solamente hay zonas concretas donde se aprecian, como digo, losas y losas artificiales. Y bueno, de vez en cuando va apareciendo también la llamada pirámide de la Luna, o lo que él llama la pirámide de la Luna. Hay un pavimento, y bueno, como si fuera una especie de calzada también artificial en forma de mosaicos así como muy pequeños, así sé que allí sí que se nota perfectamente que estamos ante una especie de pequeña carretera, por así decirlo, ¿no? Y bueno, pues son esas evidencias que te quedan de que algo artificial hay allí. Y yo lo que hice fue pues trabajar con ellos conjuntamente, porque si me hubiera presentado como periodista a lo mejor solamente me hubiera mostrado quizá la parte más pública, ¿no? Entonces yo no me presenté como periodista, sino que simplemente me limité a trabajar como un voluntario más
en las
excavaciones, y así también me pude meter en los túneles, porque también hay túneles y quería ver qué es lo que habían dentro de los túneles.
Ya. ¿Has estado en dos ocasiones durante algún tiempo entonces?
No, solamente estuve 12 días, que era lo que podía, lo que me permitían las vacaciones.
Sí.
Y entonces, pues en 12 días intenté cubrir todo lo que pude, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues la parte final fue cuando, digamos, me parece que estuve unos 10 días aproximadamente en Visoko, y después ya en la parte final ya me largué a Zavidovichi para ver las esferas que te he comentado, ¿no?
Cuéntame un poquito, descríbenos cómo es el lugar de la excavación. ¿Realmente es una pirámide desde tu punto de vista?
Desde mi punto de vista, no es una pirámide.
Uh-huh.
Por una razón muy sencilla, ¿no? Es que es muy fácil de ver. O sea, allí la gente, este hombre tiene ganas de ver pirámides.
Uh-huh.
Y además lo vendió en el año, desde el 2005 hasta el 2010, lo ha estado vendiendo como si realmente fueran pirámides lo que hay allí, ¿no? Y llamó a los periodistas y convocó diversas ruedas de prensa. Y intentó hacer ver al mundo que allí habían pirámides, y además el pueblo de Visoko está encantado con la idea.
Eso porque, se ha despertado toda una especie de fiebre, ¿no? Han subido los terrenos, hay montones de lugares que se están ya preparando para esa fiebre piramidal, ¿no?
Claro, allí ya están con los souvenirs. De hecho, ya empiezas a ver lugares donde se venden una especie de pirámides de barro truncadas, y te dicen que yo es lo que se va a encontrar uno ahí debajo, ¿no? Y ya te lo están vendiendo los mismos lugareños, la gente del pueblo de Visoko, ¿no? Ellos están encantados porque, claro, es un país que ha sufrido una guerra. En concreto, esto es una zona musulmana.
Uh-huh.
y muy pobre, además. Y entonces, pues para ellos sería, pues, tener el cielo abierto, ¿no? El que realmente apareciera el turismo, o un tipo de turismo que le guste la arqueología o le guste los misterios. Pero es que, bajo mi punto de vista, y no solamente el mío, porque luego estuve hablando con diversos arqueólogos, hablé con arqueólogos de Nueva York, hablé con arqueólogos de Bulgaria, que también estaban por allí, hablé con unos geólogos de la Universidad de Malasia, y entonces estuvimos por las noches, pues nos juntábamos allí en el hostal, por decirlo de alguna manera, y entonces allí hablábamos largo y tendido sobre lo que habíamos hecho a lo largo de todo el día, ¿no? Y entonces llegábamos a una misma conclusión. Hay un tipo de construcción artificial, pero no es una pirámide, por una sencilla razón, porque si realmente fuera una pirámide o pirámides, sería uniforme, me explico. Si yo me pongo a excavar en un sitio y después me voy a otro cuadrado de los que están marcados en el suelo, que es como este tipo de metodología que se utiliza para la arqueología, y me voy, por así decirlo, 100 metros más allá a la derecha o 100 metros más allá a la izquierda, se supone que si vuelvo a acabar en la misma línea recta, me voy a volver otra vez a encontrar las losas de esa pirámide, por así decirlo, ¿no?
Uh-huh.
El caso es que volvíamos a excavar a derecha, a izquierda, arriba, abajo, y excavábamos bastante profundo, y allí no aparecía nada. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estábamos encontrando no es uniforme. Entonces llegamos a la conclusión, bueno, más bien yo no, sino estos arqueólogos y geólogos, llegaron a la conclusión de que lo que estaba sucediendo era que las diversas glaciaciones o las condiciones meteorológicas habían hecho que lo que estábamos encontrando posiblemente fuera algo que había caído desde la cima de la montaña, y que con el paso del tiempo vamos encontrando esos fragmentos repartidos por esta montaña. Entonces, lo que hay allí sí es una construcción artificial, eso es evidente, pero no una pirámide como nos está haciendo Semiramis Managi, sino los restos de algo prehistórico que probablemente estuviera en la cima de estas montañas, ¿no?
Ya. Déjame que dé algunos datos de lo que dice Semiramis Managi, ¿lo llamas?
Sí, Semiramis Managi.
Él dice que son pirámides no terrestres, sino extraterrestres, de una antigüedad de 1000 años solamente.
Él está hablando, en su libro y en sus publicaciones, habla de 12.000 años.
Mm.
Y entonces,
en algún sitio le digo solamente, fíjate, solamente 1000 años.
¿No? Diez siglos. Pues a lo mejor, mejor lo que han hecho es copiar la cosa mal, porque bueno, si se habla de Semiramis Managi siempre está hablando de 12.000 años de antigüedad.
Yeah.
Y en algunos sitios a lo mejor hablan de las fortalezas medievales, porque resulta ser que hubo una cultura que es del siglo X aproximadamente, del 1300 y algo, que es la cultura que dio lugar al país de Herzegovina, ¿no? Porque en aquel entonces habían unos duques que se hacían llamar Erzeg, que fueron los que fundaron estas fortalezas, y bueno, aparecen restos de estas fortalezas en muchas de las montañas de allí. Por lo tanto, a lo mejor en algunos sitios hablan de estas fortalezas medievales, y sí están hablando de 1000 años ya. Atrás, ¿no? Aproximadamente, claro.
Sin embargo, Semir dice 12.000 años de antigüedad.
Sí, él se arriesga, dice 12.000 años de antigüedad y se queda tan ancho.
Ya.
Y entonces no ha habido dataciones de carbono 14 ni ha habido nada que atestigue que realmente esa es la edad que pudieran tener estas construcciones artificiales o como se le llame, ¿no?
¿Y fueron terrestres o extraterrestres? Él dice que de extraterrestres.
Él habla de extraterrestres, habla de que tres de ellas están formando una especie de triángulo equilátero, de que una de ellas está apuntando hacia la constelación de Orión, pero vamos, o sea, luego empiezas a mirar sobre el terreno, la triangularidad de la que habla no existe, y el hecho de que realmente esté enfocando, mirando de alguna manera hacia Orión, pues es algo así como también bastante arriesgado, porque luego la verdad no es cierta tampoco, ¿no?
¿Y por qué cuenta estas cosas este coleguita, Semir?
Pues porque supongo que tiene mucha imaginación y porque tiene ganas, todos nosotros tenemos ganas de hacer algún descubrimiento importante para la humanidad, ¿no? Entonces este hombre pues si arriesga y es capaz de afirmar algo así sin tapujos, y bueno, y claro, luego se le echa a la comunidad arqueológica internacional, se le echa encima pues diciendo pues que no está utilizando ni mucho menos la metodología adecuada para unas excavaciones de ese tipo, utilizando voluntariado, y luego pues dos, que no se puede afirmar de esa manera que lo que hay allí es extraterrestre o tiene 12.000 años de antigüedad, no, ni tan siquiera se han hecho dataciones de la forma ortodoxa y convencional, ¿no?
Enigmas, misterios, imaginación, espacio en blanco en Radio Nacional.
Esta noche desvelando el enigma de las pirámides bosnias con datos de primera mano de nuestro invitado. Para terminar este tema, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué realmente es lo que se ha encontrado? ¿Qué hallazgo ha habido en esas construcciones?
Pues mira, lo que sí que es cierto, aparte de estos fragmentos de lo que yo estoy diciendo todo el rato, que son construcciones artificiales, hay un túnel que comenzó a excavarse 400 metros más allá de la llamada Pirámide del Sol. Ese túnel es un túnel particular. A mí me llamó la atención y yo quise estar allí excavando, pese a que había muchos de los voluntarios que no querían ir porque estaban diciendo que aquello era tremendamente arriesgado, porque no se estaba apuntalando bien, y claro, todo se hace de forma amateur, ¿no? No hay ningún profesional de la minería que nos esté diciendo qué es lo que hay que hacer al excavar una montaña como esa, ¿no? Entonces, excavando allí, lo primero que advertí es que habían plásticos del Rotary Club.
¿Plástico?
No sé si te suena. Plásticos del Rotary Club.
Sí, me suena. ¿Dentro del túnel, Carlos?
Dentro del propio túnel. Se supone que ese túnel había estado tapado durante muchísimo tiempo. Y bueno, se ve que encontraron que aquello había sido tapado por mano humana, comenzaron a destapar y comenzaron a excavar, se metieron dentro y los plásticos del Rotary Club aparecen por allí. A mí esa es una de esas organizaciones que me llaman un poco la atención, porque los rotarios ya me los he ido encontrando por bastantes lugares del mundo, y los rotarios parece que, y me arriesgo a decir yo también algo similar, y con ello tengo que tener cuidado, pero los rotarios es una especie de organización sin ánimo de lucro que en teoría están haciendo por la humanidad y todo ello, ¿no? Pero es una especie de organización un tanto extraña porque siempre están como los Habsburgo buscando todo tipo de arqueología extraña, rara y misteriosa. Y parece ser que en el año 27 debieron estar por allí y no sé qué debieron encontrar, pero volvieron a tapar esos túneles. Bueno, lo cierto es que en ese túnel lo que ha aparecido es un tipo de escritura. Y también me llamó la atención que Semir Osmanagui iba diciendo que esa escritura era una escritura que todavía no había sido reconocida por la ciencia, ¿no? Que era una escritura imposible. Yo esa escritura la fotografié. Esa escritura además me la volví a encontrar de nuevo cuando llegué a la población de Sabidovichi. Me la encontré por allí de nuevo. Y esta escritura, en cuanto que me la llevé a la Universidad de Barcelona y fue estudiada por unos amigos paleontólogos, pues me estuvieron diciendo simple y llanamente que sí que era reconocible, que la escritura es escritura vinca, perteneciente a la cultura vinca. Y es una de esas culturas un tanto extrañas y que apenas conoce la gente, ¿no? Yo creo que conocemos, evidentemente, la cultura sumeria y todo lo que tenga que ver con las culturas de Mesopotamia, pero la cultura del Danubio, la cultura vinca, que es probablemente una cultura contemporánea al mundo de los sumerios, porque estamos hablando inclusive de algunos arqueólogos la datan en torno al 5200 antes de Cristo. Pues bien, como digo, es bastante extraña, porque ya no de por sí por la escritura en sí misma, sino porque se han encontrado ídolos de barro y máscaras que, si alguno hace e invita a los que estén escuchando este programa una búsqueda en Google, verá que estos ídolos de barro están simbolizando dioses que ellos decían que estaban viendo y que además tienen formas con caras alargadas y ojos también rasgados. Vamos, algo así como estos extraterrestres grises que estamos acostumbrados a ver en estas revistas de misterio, ¿no? Uh-huh. Pues todos los ídolos de barro de esta gente y todas las máscaras de esta gente que en teoría están esculpiendo sus propios dioses tienen estos rostros tan extraños. Por eso quizá la cultura vinca es una de esas culturas que no se da mucho a conocer en Occidente, que no gusta demasiado la arqueología y que está escondida en algunos de los museos de allí de Bosnia, Macedonia y estos países de allí del este, ¿no?
Carlos, ¿tuviste esas máscaras?
Sí, he llegado a ver alguna. Sí. Además, en el lugar de donde estuve había un pequeñito museo y allí vi alguna de ellas.
Ya. Resumiendo, ¿qué conclusiones podemos sacar de esas pirámides bosnias que tanto dieron que hablar y que desde el 2005 han levantado un reguero de pólvora como una de las grandes pruebas también de que aquí en Europa había pirámides?
Pues que no son pirámides, sería la conclusión más evidente. No son pirámides, eso hay que quitárselo de la cabeza. Hay muchísimas pirámides en todo el mundo, eso es cierto. Sabemos que existen, que están ahí, que hay algunas que son totalmente desconocidas. Pero bueno, hay que quitarse esa ilusión de que en esta zona en concreto, pues sí las habían. Lo que es cierto, o lo que verdaderamente es cierto, es que hay construcciones artificiales y que debería ser la arqueología, o la UNESCO, o no sé, o la arqueología quizá más oficial, por así decirlo, la que echara un vistazo a ese lugar y hiciera unas excavaciones con la ayuda del gobierno bosnio, ¿no? Lo que está haciendo Semir Osmanagui creo que es una aberración, porque además no está siguiendo ningún tipo de metodología a la hora de excavar. Están usando el pico y la pala a marchas forzadas para meterse en el interior de esa montaña y destrozando lo que haga falta, porque él piensa que en el interior de esa montaña van con el gran descubrimiento del siglo. Y entonces, pues bueno, creo que eso de alguna manera habría que pararlo y que fuera precisamente pues esa arqueología la que metiera mano al asunto, ¿no? Y que después de todo ello, hay una de esas, como digo, el misterio sigue estando ahí, porque lo que sabemos es que detrás de posiblemente esas construcciones artificiales está esa llamada cultura vinca, que es totalmente desconocida en Europa. Y creo que deberíamos prestarle un poquito más de atención, porque allá hay algo muy extraño, ¿no? Es ese misterio que antes he mencionado y que sería cuestión de examinar con más detenimiento.
Carlos, se nos termina el tiempo. Vamos a tener que dejar lo de las esferas, para esas esferas que son tu pasión y también la mía, para otro momento, ¿te parece? Así estamos
Pues me parece, porque además, si me dejas mencionarlo, creo que en el mes de febrero aparece un artículo mío en la revista Año Cero sobre las esferas, y ahí pues hablo largo y tendido de las mismas, y la verdad es que es un tema harto interesante, porque ahí hay muchísimas.
¿Has estado en Nueva Zelanda y todo viéndolas?
Sí, en la playa de los Moeraquis.
Qué increíble.
Entonces, por allí he estado y, bueno, alguna que otra conozco.
Bueno, atentos, si queréis daros una vueltita con este personaje y conocerle, ¿te dedicas también a dar vueltas por Barcelona, Barcelona Misteriosa?
Sí, hago dos rutas por Barcelona, una que se llama la Barcelona Esotérica o Misteriosa y otra la Barcelona de los Dragones y Gárgolas. Y las hago los fines de semana, una los sábados y otra los domingos. Y si alguno quiere echar un vistazo de que para saber de qué van estas rutas, pues también está mi página web.
Espera, que ponemos un poquito de musiquita para que tomen nota y damos esa página web, ¿vale?
De acuerdo.
Dinos, Carlos, la página web.
www.carlosmesa.com, que es mi nombre, y allí encontrarán información sobre esta. Que además está muy bien, porque a veces no hace falta irse tan lejos. Resulta que los misterios los tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no?
En nuestra propia
casa. Y Barcelona,
casa,
¿no? Sí, y Barcelona es uno de esos lugares que a medida que vas descubriendo, pues te asombras, ¿no? Comenzando por la propia masonería, que Barcelona probablemente es la ciudad más masónica de toda España, hasta llegar, pues, el simbolismo que Gaudí y todos los suyos, o todo ese bestiario medieval extraño que se encuentra también por las catedrales, basílicas, templos e iglesias de aquí de la ciudad de Barcelona.
Te emplazo para que nos lo enseñes algún día cuando vayamos para allá, ¿vale?
Cuando queráis.
Carlos, un placer, muchas gracias, y también sobre todo para esas esferas de piedra dentro de poco. Te deseo lo mejor y nos vemos dentro de poquito dando una vuelta por esa Barcelona, descubriendo de tu mano esa Barcelona misteriosa.
Pues gracias por dejarme hablar y un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan.
Fuerte abrazo también para ti. Nos vemos pronto, Carlos.
Hasta luego.
Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco.
Mucho más de lo que puedas imaginar.
En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
No hace falta viajar muy lejos para encontrar misterios. Aquí en nuestro propio país hay muchos y esta noche vamos a tratar de desvelaros alguno. Nos vamos hasta Granada con Rafael Reyes. Buenas noches, Rafael.
Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bastante bien, pues aquí esperando para contarte, pues bueno, las casas y los lugares misteriosos de Granada.
Como me gusta. ¿Eres investigador? ¿Desde cuándo llevas dedicado a esto, Rafael?
Llevo investigando los lugares así encantados y las casas encantadas, los lugares misteriosos de España desde el año 2005. Y entonces la verdad que cada vez cuanto más investigo, pues más me he dado cuenta de la veracidad de los hechos, ¿no? Y por ahí me picó el gusanillo.
Ya, no te muevas mucho que de repente se te va la cobertura y se nos va misteriosamente la comunicación. Dime una cosita, ¿os dedicáis a hacer rutas por Granada? Granada, bueno, es una de las ciudades yo creo con más encanto del mundo, con esa Alhambra, con el Albaicín, ¿se llama así el barrio gitano?
Sí, efectivamente, bueno, el Albaicín es el barrio donde se encuentra acabado el Mirador de San Nicolás. Donde justo que está enfrente del Alhambra, y bueno, es uno de los barrios primigenios de Granada. Efectivamente se llama así.
¿Y el Sacromonte?
El Sacromonte, el barrio de las cuevas, y donde existe el monasterio y la abadía del Sacromonte con los libros plumbios. Es otro lugar también muy misterioso.
Vale, pues llévanos tú de ruta, no sé, por donde enséñanos un poco esa Granada diferente que no se ve en las guías ortodoxas, sino que hay que buscarlo un poco más por debajo.
Sí, bueno, pues la primera ruta, esta ruta del misterio, comienza visitando un edificio que saltó a la luz por una serie de fenómenos paranormales que sucedieron en Granada, aquí en la Diputación de la calle Mesones. Un edificio que estuvo cerrado una década, en plena calle céntrica de Granada, y tuvieron toda la fuerza de los fenómenos paranormales que se cerró el edificio y se le atribuyó al supuesto espíritu de un cura que habitaba en ese lugar. Esa es la primera ruta.
Un edificio, Rafael, donde ha habido muchos fenómenos poltergeist, ¿no? Muchas manifestaciones del más allá.
Sí, efectivamente. Bueno, los cajones se arrancaban, salían los papeles volando. Hubo incluso una agresión a un investigador, donde el supuesto fantasma pues le mordió la mano, creo que fue a Juan Burgos. Y comenzamos la ruta visitando ese edificio y contando la leyenda.
Ya.
Luego, en el segundo lugar, que visitamos es el Conservatorio de Música Víctor Eugenia. Está también un lugar donde hay fenómenos paranormales, desde supuestos espectros que se aparecen en la biblioteca hasta un piano que toca solo. Y se le atribuye, estos fenómenos paranormales se le atribuyen a un antiguo profesor de música que tuvo que abandonar el conservatorio porque no tenía la titulación, y supuestamente le atribuyen los fenómenos a este personaje.
¿Habéis escuchado a alguien, hay testigos que den noticias de ese piano tocando solo?
Sí, sí, son muchos los profesores que aseguran haber escuchado el piano, cómo suena solo, y bueno, son bastantes, son más de 4 o 5 los profesores que aseguran haber sido testigos de fenómenos paranormales.
¿Sigue funcionando como conservatorio todavía?
Sí, 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 efectivamente. Se siguen impartiendo clases y de hecho por eso se sabe que tienen lugar los fenómenos paranormales, porque los profesores e incluso los alumnos son testigos de ellos.
Curioso lugar, el conservatorio. ¿Más lugares que nos quieras llevar?
El tercer lugar encantado que visitamos es el Hospital San Juan de Dios, un hospital fundado en el siglo XVI en honor a San Juan de Dios. Y aquí se aparece el fantasma de Frasquito, un criado morisco que se escondió en un pozo, escapando de la Inquisición, y falleció en ese lugar. Este es uno de los fantasmas que se aparecen, y también una dama de blanco que aparece en la tercera planta, porque de hecho las enfermeras son las que atestiguan que se aparece este fantasma por esa dependencia. Bueno, también otro hecho que nos pasó en la ruta, pues hay una antigua biblioteca de los jesuitas dentro de este hospital San Juan de Dios, y haciendo una investigación con la gente de la ruta, porque también grabamos psicofonía, pues al final, al salir de la biblioteca, se escuchó como unos vasos, unos cristales que se rompían. Y pues bueno, cuál fue la sorpresa cuando el vigilante, yo y todo el mundo estábamos buscando el cristal o lo que se rompió y no encontramos nada. Entonces fue un hecho paranormal vivido en directo para nosotros y que pues da fe del misterio del lugar.
¿Sigue siendo todavía un hospital? ¿Desde el siglo XVI sigue siendo un hospital, Rafael? Ahora en la actualidad,
sí,
me refiero.
Sí, el Hospital San Juan de Dios fue un hospital de leprosos en la antigüedad, y se trataba, fue el primer hospital donde se separó a los enfermos. Se los separó por las enfermedades, los enfermos respiratorios a un lado y los de otras diversas patologías a otros, para no contagiarse. Y en la actualidad sigue siendo un hospital, de hecho los enfermos terminales los suelen tener en las habitaciones de la tercera planta, pues para ver si se recuperan.
Ya. Curioso, ¿más lugares que nos lleves a visitar de esa Granada mágica y misteriosa?
Bueno, el cuarto lugar que vemos es el Museo Arqueológico, donde, bueno, viene recogido un libro de la historia de las casas encantadas de los portugueses, de Rafael Casals, donde en la sala árabe son muchos los visitantes que sufren mareos y que incluso ven una mujer de blanco. Yo, precisamente, en ese Museo Arqueológico he grabado psicofonía, e incluso ha habido funcionarios que han trabajado en el museo y me han asegurado, después de enseñarles yo las psicofonías, que ellos han sido testigos de un fantasma que se le apareció a las 7 de la mañana en las escaleras del Museo Arqueológico. Y ese es el cuarto destino, que es bastante misterioso. De hecho, fue también un convento de monjas, y en su rehabilitación se encontraron muchos objetos. Y también está la leyenda, que no sé si la conoce, debajo del balcón, que dice: esperando la del cielo. Porque no. Esa fue la casa del secretario de los Reyes Católicos, Fernando de Zafra, que tenía una hija muy bella, doña Elvira. Doña Elvira tuvo un romance con un noble granadino, a escondida de su padre. Sí. Entonces, Fernando de Zafra lo sorprendió a los dos en una habitación, pero al que sorprendió fue al mensajero, y fue al carco del balcón. Y por eso dice: esperándola del cielo, porque de hecho tapió el balcón. Sí. Y el fantasma. Sí. Uno de los fantasmas que se aparecen es el fantasma de doña Elvira, que supuestamente no descansa en paz.
¿Cuántos misterios hay, todavía, Rafael, por descubrir? ¿Cuánta leyenda que se hace realidad, no? Cuando estáis por ahí paseando.
Sí, efectivamente. Aparte, Granada es muy bella, muy bonita. Tiene esta Granada misteriosa para los amantes del misterio. Y el último lugar es el Padre Granero.
¿Padre Granero?
El Pap. El Granero.
El Paz, el Granero, sí.
Actualmente es un Paz, pero era el Granero del Palacio de Abrantes, que está justamente situado detrás. Y en este Paz, en la parte de abajo, pues bueno, los encargados y los camareros no quieren bajar solos porque escuchan voces, Siempre había la leyenda de que había un fantasma. Y bueno, este es, para mí es uno de los lugares, también de todos los lugares que te he comentado, el lugar donde más pruebas hemos recogido nosotros. Mi equipo de investigación ha sido este, porque obtuvimos una fotografía que, bueno, la publicaré en el blog, la ruta Granada Misteriosa, blogspot.com. Porque ahí se aparece el fantasma de Granero, aparece ahí con la capucha, encapuchado. Lo tuvimos un domingo de investigación y también, bueno, tuvimos mucha psicofonía en ese lugar.
¿Y pudiste hacer una fotografía del fantasma, del supuesto fantasma también, o...?
Sí, claro.
Sí. Iremos a ver... Quiero decir, iremos a verle a ese blog cuando tengas la fotografía, qué curioso. En las cuevas habéis estado también, en esa zona de Granada llena de cuevas, que también la leyenda cuenta que hay multitud de misterios.
Pues mira, en las cuevas de Sacromonte no he estado. He estado precisamente en otra provincia, en la Pujarra, sí, estaba una cueva donde fue asesinado Aben Umeya, hermano de Aben Abu. Es una cueva donde se hizo una trámala y se estaba investigando, pero en las cuevas de Sacromonte, concretamente en Granada, no estaba investigando.
Ya. ¿Cuándo realizas estas rutas, Rafael? ¿Todas las noches? ¿Fin de semana?
La ruta la organizamos pues un sábado, un domingo, en función del grupo. Cuando hay un grupo, organizamos la ruta. Siempre comienzan a las 7 de la tarde, porque más o menos a las 7 de la tarde en Granada, pues esta fecha se hace de noche.
Sí.
Sí, y duran aproximadamente 2 horas.
Ya. Bueno, ahora vamos a dar una dirección por si hay alguien que se quiera apuntar a esas rutas. Yo, de hecho, sí he apuntado. Cuando vayamos para allá, que vamos a empezar allá a viajar por algunos lugares de España, quiero que nos lleve, Rafael.
Vale, será un placer.
Y para mí también. ¿El lugar que más te ha llamado la atención, aparte de este pub, el Granero, de lo que has investigado, Rafael?
Pues en Granada, capital.
Sí.
Pues otro lugar también, Alhambra, por ejemplo. En Alhambra, bueno, en el Parador de San Francisco hay ciertas habitaciones que tienen fama de estar encantadas, porque de hecho cuando los inquilinos son japoneses, pues suelen decir que, por favor, al recepcionista que le cambie la habitación, pues ellos sienten que hay algo. De hecho, es un centro de fenómenos paranormales. Y en concreto, una cuesta, la Cuesta de los Chinos, que va por detrás de la Alhambra. En este lugar, los vigilantes de seguridad vieron unas figuras blanquecinas ascendiendo suavemente por la cuesta. Igual fue la sorpresa cuando, a seguir viendo estas figuras, se desvanecieron en el espacio, ¿no? Y justo en ese lugar, que es bastante bonito, aunque un poco un sitio muy silencioso, muy cargado de misterio por la noche, pues nosotros estuvimos investigando y grabamos una psicofonía que, ante la pregunta ¿dónde estás?, respondía aquí. Y la verdad que es otro sitio bastante misterioso.
Qué curioso. Deseando estamos, Rafael, allí para que nos lo enseñes. Un segundito, damos esa dirección para que nuestros oyentes se informen, ¿vale?
Vale.
Granada Misteriosa y la invitación que os hacemos, por si queréis daros una vuelta para conocerla de la mano de Rafael. ¿Dónde hay más información, Rafael?
Pues en el blog rutagranadamisteriosa.blogspot.com.
¿Me va a repetirlo? ¿Rutas Granada Misteriosa?
blogspot.com.
Perfecto.
Bueno, te quería comentar una cosilla antes, sí, de terminar, si quieres.
Sí.
Pues mira, yo por ejemplo, esta ruta del misterio la hago porque el misterio es algo que se tiene que vivir en persona. Porque no es lo mismo leerlo
en
un libro que vivirlo. Entonces sí, yo lo hago porque, aparte de que me gusta, pues también quiero compartir mis conocimientos con la gente, y aparte también relacionarme con la gente a la que le gusta el misterio y compartir vivencias. Y por eso que yo estoy escribiendo un libro de misterio, pero que no lo mismo, que a mí me gusta más experimentar vivencias.
Perfecto, pues ahí está eso, además la invitación de Rafael Reyes para compartir esos lugares. Gracias, un abrazo, te veo prontito por ahí por Andalucía, ¿vale?
Vale, pues encantado, será un placer pues enseñarte estas casas encantadas de Granada, y espero que te guste y que le haya gustado a los oyentes.
Y para mí también será un placer, seguro que sí. Nos vemos prontito, Rafael.
Venga, un saludo.
Hasta luego. Nos vamos, había un concurso, 10 entradas dobles para ir a ver un espectáculo de Jorge Astiaro mañana en Valencia, y han sido para Fernando Matamoros, Luciano Blanco, Ángel Herrero, Mariano Muñoz, Fina San Demetrio, Amparo Rufes, José Antonio Duro, Maribel Ayala, Jorge Manuel López y Carlos García. Presentaros a partir de las 10 de la noche con vuestro DNI y dos personas podéis entrar con cada uno de estos premios que os damos en el Teatro Flumen, en la calle Gregorio Gea, número 15 de Valencia. Fernando Matamoros, Luciano Blanco, Ángel Herrero, Mariano Muñoz, Fina San Demetrio, Amparo Rufes, José Antonio Duro, Maribel Ayala, Jorge Manuel López y Carlos García. Teníamos otros tres premios: José Bonet, María Martos de Teruel y Francisco Solís de Murcia. Ponernos en contacto con nosotros y os mandaremos ese libro que esta noche es el regalo. Estábamos en Granada. Se nos ha quedado en el tintero algo que ocurría en el Hospital de Santiago. Escuchar. No lo podemos escuchar. Pero mañana será una exclusiva del Espacio en Blanco. Fran Contreras nos lo trae. Algo que ocurría en el Hospital de Santiago en Úbeda, con testimonios de primera mano. Ya veréis qué curioso. Mañana más Espacio en Blanco. A partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, será un placer estar juntos. No os lo perdáis. Y ahora hasta las 4, con la invitación de que sigáis en esta sintonía, un minutito de nuestra mejor música. Cuidaros, ha sido un placer.